Esta es una historia romántica, esta es una historia de redención. Y los primeros versos nos presentan a los personajes. Y créanme, he leído este libro y particularmente este capítulo muchas veces y me preguntaba, ¿cómo se lo voy a platicar a Marita para que lo entienda, para que lo saboree? ¿Cómo lo voy a traer a la familia de Semilla? Y la verdad, contar esta historia de amor y de redención desde uno solo de los personajes o haciendo énfasis en alguno de ellos es complicado. Y después, leyendo, me di cuenta que el personaje principal, obvio, de todo el libro, pero particularmente del capítulo 1, es Dios. Y que toda obra de redención, toda obra de amor, toda intervención en el quebranto, en la desesperanza, en la oscuridad de la humanidad, siempre comienza en el corazón de Dios. Por lo tanto, hoy tenemos el capítulo 1 y vamos a platicar un poco de esto. Dice que eran los días que gobernaban los jueces. Fueron particularmente 400 años de anarquía, 400 años de obscuridad, 400 años de una espiral descendente desde Josué hasta Samuel. 12 jueces pasaron, algunos de ellos muy pocos notables. Y es en esa época de anarquía colectiva que se desprende de las páginas de la Biblia una historia, no colectiva sino individual, de personas que emprenden un viaje, una jornada de humildad, de servicio, de amor y de fe. Bienvenidos a estas cuatro semanas de Ruth, el romance de la redención. Y nos sitúa este trasfondo, estos primeros 5 versos, en una decisión que parece equivocada, donde un hombre expone a su familia, a su esposa y a sus 2 hijos buscando un supuesto bienestar. Y es curiosísimo porque se nos dice que había una gran hambre en la tierra de Belén, de Judá. La palabra de Belén significa la casa de pan, donde hay abundancia de pan, y Judá significa el lugar de alabanza y de reconocimiento, donde Dios es el proveedor, el soberano, el sustentador de absolutamente todo, ¿no? Y es de esa tierra donde salen, y salen hacia Moab, y es en Moab donde el pueblo de Israel, o a través de donde el pueblo de Israel, en su salida de Egipto rumbo a la tierra prometida, se encuentra con estos enemigos que no les dan la bienvenida, que les estorban, que desean maldecirles, que están espantados porque ellos han escuchado acerca de la fama del Dios de Israel. Y es hacia ese lugar donde Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, lleva a su familia. Parece ser que es un viaje de regreso. Parece que es ir, como decimos en México, como los cangrejos, para atrás. Parece ser que esta historia no progresaría en absolutamente nada. El verso 1 nos dice que fue a morar, y parece ser que El uso de este verbo habla de una residencia temporal. Lo que había en la mente de Elimelec es inmigrar o emigrar hacia Moab, componer su asunto económico, financiero, y después regresar a la casa de pan y a la casa de alabanza. En otras palabras, darle una ayudadita al Señor, ¿no? Torcerle la mano al Espíritu Santo. Pues total, digo, ¿no? Eso parece. Y veamos en el trasfondo de esta historia, antes de empezar a ver la trama en sí, en el verso 6, los detalles. Dice que el nombre de aquel varón era mi Dios es rey, o Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Parece que esos nombres significan enfermizo y débil, y también era una costumbre hebrea y del oriente sobre todo, que en las circunstancias en las que un hijo nacía, mucho tenía que ver, y parece chiste, pero no lo es, el nombre que le daban. En el caso de Esaú, ustedes saben, salió este niño rollizo precioso de pelo rojo, y la palabra Esaú significa rojo o rojizo. De manera que estos muchachos enfermizo y débil eran hijos de mi Dios es rey, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y parece que la hambruna, que en el libro de Deuteronomio 11, de los versos 13 al 17, se nos dice que no viene sin causa, que estas hambrunas Dios las permitiría cuando el pueblo de Israel, como en el tiempo de los jueces, no dispusiera su corazón para escuchar la voz de Dios y servirle de todo corazón. Y parece que este mal no venía sin causa. El libro de Proverbios dice que así como el gorrión en su vagar, o las aves que en los cambios de estación cambian de lugar, así la maldición no viene sin causa. Y algo que me llama la atención es que el estado de su viuda fue peor que el estado en el que estaban en Belén de Judá. O sea, les expuso. Y las cosas, repito, siguieron una espiral descendente, característica de esta época de los jueces. Murió Elimelec, verso 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una, ella sierva, Orfa, y el nombre de la otra, Rut, amiga. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, enfermizo y débil, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué es lo que seguía para Noemí? Bueno, pues era indigente, porque estaba en un país que no era su país, estaba en una cultura que no era su cultura. Y ella, estoy seguro, que por su herencia le era muy difícil participar en toda la cultura, la vida civil y la vida religiosa de los moabitas. Es interesante que Moab es uno de los dos hijos que Lot tuvo producto de un incesto, ¿no? Un comienzo muy triste, muy terrible, muy trágico, pero por otra parte siguen siendo parientes del pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel se les dice que no hagan guerra contra Moab, ni que tampoco quiten de las posesiones de Moab. Pero no solamente por esta relación incestuosa con la que comenzó esta familia de Moab, sino porque cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel y pidieron permiso para pasar por esas tierras del desierto antes de cruzar el Jordán, Balac, el que era rey de Moab, impidió su paso. Y no solamente eso, sino mandó llamar a Balaam para que les maldijese, ¿no? Y Balaam no pudo maldecir a aquellos a quien Dios había bendecido. Y por tal razón, en la ley está escrito que no entraría un moabita a la congregación de Israel, sino hasta la décima generación, ¿no? Entonces, no hagan guerra, no quiten sus posesiones, pero ellos no son bienvenidos, como el pueblo de Israel no fue bienvenido en su paso a la tierra prometida. Y ahí está Ruth, en medio de tantas decisiones malas. Ahí está Ruth, moabita. Ahí está Ruth con toda esa herencia religiosa terrible, porque ellos adoraban a un dios llamado Quemos. Y este dios llamado Quemos era un dios tirano, era un dios cruel, era un dios opresor. La palabra Quemos significa conquistador, y se mandaba a la gente de Moab que ofreciera sacrificios humanos para pagar la ira de ese dios Quemos. Y está Rudaí, y de repente conoce una familia. Y de repente hay un muchacho, no sé si fue Kelión o si fue Malión, pero pues mira, uno enfermizo y el otro débil, digo, pues para el caso es, ¿no? ¿Cómo te lo explico? Pero yo estoy seguro que los ojos de uno de ellos eran dulces, bellos, conquistados, pispiretos, ¿no? Toman para esos muchachos esas mujeres moabitas, ¿no? Lo cual estaba prohibidísimo mezclarse con este pueblo, repito, que no le dio la bienvenida al pueblo de Israel, pero prohibidísimo, ¿no? ¿De dónde vienes? Y yo me quiero imaginar las conversaciones, porque la tierra de Moab es una tierra que está hacia el este, del otro lado del río Jordán y del Mar Muerto, y parece ser que vivían en una meseta donde había mucha fertilidad, ¿no? Y muchos, muchos campos, los campos de Moab. Y también había unos paisajes espectaculares. Y quizá a la luz de esos paisajes, platícame un poco de tu historia, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy israelita. Ya decía yo, tú tienes unos ojos muy, muy, muy bonitos. Platícame de tu historia. Bueno, ¿has oído hablar de Jehová, el Dios de los ejércitos? Pero ¿cómo no? Nuestros reyes y nuestros príncipes tienen temor y tienen terror de ese Dios que abrió el mar, ¿no? Que con una columna de fuego, ¿no? Y de nube guió a su pueblo hasta la tierra prometida y que puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Yo he escuchado de ese Dios, pero yo sé que es un Dios que liberta, efectivamente. Y digo que León y Malión, como muchos judíos hoy en día, la palabra de Dios es solo una tradición. Es triste. Y para muchos que dejan la casa de pan, para muchas personas que emprenden un camino regresivo, ¿no? No de regreso, sino regresivo, de donde Dios les ha sacado, en el caso del pueblo de Israel, son tradiciones y son cuentos, pero algo en el corazón de Ruth estaba afinado, entonado, ya que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el pueblo de Israel no tenía un contrato de exclusividad, sino el pueblo de Israel había sido llamado como un siervo para que a través de él y de su simiente todos los pueblos conocieran la bondad, la gracia, el poder y el amor de un Dios, no que oprime, sino que liberta. No un Dios cruel, sino lleno de misericordia, lleno de amor. No alguien que usurpa un lugar que no le corresponde, sino que estamos hablando de Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y parece que algo en el corazón de Ruth se movía, ¿no? Me gusta esto de porque parece ironía. Elimelec se llama mi Dios es Rey. En un periodo de oscuridad, quizás que no experimentó nunca antes ni nunca después el pueblo de Israel. Mi Dios es Rey. Y su misma familia a la deriva, ¿no? Pero en el capítulo 4, verso 7, se nos habla del Rey David. Y cómo a través de esta historia que vamos semana a semana a comentar, Dios se provee un rey David para que de su simiente levantara un rey cuyo dominio y su justicia, dice el libro de Isaías, lo dilatado de su imperio y su justicia no tendrían fin jamás. Y estamos hablando del rey Jesús. En otras palabras, ¿sí? Dios sigue siendo rey. Dios sigue siendo rey. Y la historia de Ruth apenas comienza. Vamos al verso 6. No solamente Dios es rey, sino sus caminos no los puedes conocer. Más altos que nuestros caminos y mucho más altos que nuestros pensamientos. Son sus caminos y sus pensamientos. Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque escuchó. En el campo de Moab, en estas planicies preciosas, que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron todas a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes misericordia como la habéis ustedes hecho con los muertos y conmigo. Era una costumbre del Oriente encaminar, y eso lo ves también mucho en el libro de los Hechos, como Pablo y la iglesia y los peregrinos eran encaminados por sus hermanos. Y esto significa particularmente quizá andar junto con los peregrinos la mitad del trayecto y a la mitad despedirse, ¿no? Entonces, cuando salen las dos nueras con Noemí, Noemí no sabe qué hay en el corazón de Ruth. Ruth y Orfa no saben qué hay en el corazón de Noemí, simplemente están caminando, pero llega un momento a la mitad del camino donde tienen que decir adiós. Y entonces Noemí comienza con esta idea de: hey, vayan a su tierra, vayan a Moab, y que Dios les dé un esposo para ser feliz, y que Dios les dé un trabajo para que entonces se amen tanto y tengan hijos tan lindos que amen a Dios, ¿no? Y vayan y tengan una casa súper segura, y si es posible, dos carros, por si se les descompone uno, bueno, pues sean súper felices y no tengan que pedir Uber, o sea, ¿no? Noemí ha dejado su tierra, ha dejado su Dios, ha dejado de escuchar la voz de Dios, ha perdido la perspectiva, ha dejado de creer, ha dejado de temer a Dios, está desenfocada, ¿no? Pero en el espíritu de Ruth hay algo insaciable que solo la gracia y la verdad de nuestro Dios puede saciar. No se esperó la respuesta. Ruth no se esperó la petición de Noemí. Regresa a una vida materialista, pero Noemí no la vio venir. Esta mujer moabita que Dios había escogido, lo vil y lo menospreciado, Dios escoge para avergonzar a lo que es, a fin de que ningún ser humano, de ninguna raza, se jacte ante su presencia, ¿no? Escuchen la conversación. Y les conceda, verso 9, está hablando Noemí a la mitad del camino, este discurso que ya había practicado, a ver si convencía a sus nueras para regresar a Moab. Les conceda al Dios que hay en descanso o bienestar cada una en la casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿De veras, Noemí? ¿De veras? Digo, chicas casadas, no me contesten, por favor. Chicos, ¿de veras? O sea, el matrimonio es la plenitud. Ese es el desenfoque. Y luego, tristemente, tratamos de cristianizar nuestros matrimonios y llevarlos a la casi, casi, casi perfección para que nos den lo que no pueden darnos. Solo Cristo puede llenar el vacío de amor, de aceptación y de propósito que tu alma tiene, para en que entonces ponerte a funcionar, ya sea como varón, ya sea como hembra, y tengan un matrimonio, no para su propia existencia, sino para la gloria y la alabanza de Cristo. Y encuentren la felicidad, no en sí mismos, sino en un propósito mayor. Pero repito, ¡ay, Noemí! Dios mío, Noemí, Noemí. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo, a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, regresen, hijas mías. ¿Para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, vayan, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y diese a luz hijos, ¿ustedes habrían de esperarlos hasta que fuesen mayores? ¿Habían de quedarse sin casar por amor a ellos? Oye, e insiste. El estado perfecto del ser humano. El apóstol Pablo dice: sabes que cada uno ha recibido un don de un modo, otro don de otro modo. Dice, el soltero que ha recibido un don para ser soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. Y el casado, que tiene el don de estar casado, sabe que el tiempo es corto y que su matrimonio necesita vivir para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Y para ambos casos se requiere un don. Es triste estar en cualquiera de los dos lados de la ecuación sin un don. Bueno, o sea, con un don o con una doña. O sea, es la idea, pues. Ustedes me entienden. ¡Qué maravilla! Verso 3, escuchen el desenfoque y la desesperación de esta mujer. ¿Han ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Han de quedarse sin casar? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano del Señor ha salido en contra de mí. Entonces, primeros versículos, Dios sigue siendo rey y Dios se proveerá un rey y un salvador que traerá justicia y paz al mundo. Dios está en control. Efectivamente, Elimelec, aunque tú no le des lugar a Dios, Dios sigue en control. Y lo más increíble, los caminos misteriosos que Dios usa. Conozco muchas personas que hoy aman a Dios, que hoy sirven a Dios, que en el pasado tomaron decisiones terribles. Terribles. Y que Dios usa esas decisiones terribles para la gloria y el avance de su vida. Dios es misterioso, de verdad. Por eso, en el libro de Romanos dice que los caminos de Dios y sus juicios son inescrutables, no se pueden seguir, no se pueden entender, ¿no? Y si pudiéramos nosotros caerles con juicio, ¿verdad? Dedos en la mano me faltarían para señalar a Elimelec. Pero al final, Dios sigue siendo Señor y Rey. Y su titubeo, su muerte, el desenfoque de Noemí está sirviendo para lanzar una promesa a todos los pueblos de la tierra, los gentiles representados en Moab, que en Cristo todos alcanzaríamos salvación. ¿Cómo sería eso? Vamos al clímax de la historia antes de ir a la conclusión, si les parece. Y el clímax es de que efectivamente Dios es rey. En segundo lugar, sus caminos son más altos que los nuestros. En tercer lugar, no hay otro Dios como el Dios de Israel. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa cantaba alabanzas y tenía toda esta clase de actividades religiosas que le expresaban a Dios cariño, ¿no? Pero Ruth era una persona que ponía, como dicen en inglés, she walk, her talk. O sea, una cosa es besar, pero otra cosa es hacer. Y mientras ella besaba a su suegra y lloraba, Ruth se limpió las lágrimas y decidió quedarse con ella. ¿Por qué? Miren el verso 15. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pues no me quieras tanto, ¿no? Primero me presentas al enfermizo y luego me mandas a mis dioses, ¿no? O sea, yo creo que ahí comenzó la onda de las... Pero curiosamente ellas tienen una relación de suegra y nuera maravillosa. ¿Por qué? No me pregunten. Otro de los misterios. Pero la están mandando a sus dioses, a Quemos. Respondió Ruth: ¡no! ¿Ya vieron el no en sus Biblias? Respondió Ruth: ¡no! No, punto, no. Yo he escuchado la historia de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que hizo la primera pareja, su imagen y semejanza. He escuchado esas narrativas donde todos los seres humanos le dimos la espalda a Dios. Escuché esa narrativa donde una persona como yo, de Ur de los Caldeos, llamó. Y este hombre, Abraham, dejó tierra, parentela, familia, porque creyó a Dios. Y sabes, yo he decidido creer no en un Dios opresor, sino un Dios libertador. Yo he decidido creer un Dios no cruel, sino un Dios de amor que tiene propósito, que escuche el clamor de su pueblo. Yo he decidido venir a refugiarme bajo el Dios de Israel. ¡No! ¡No me mandes a Quemos! ¡Qué decisión! ¡No! No me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, como pueblo de Israel, yo iré. Y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Un pacto de amor, un pacto eterno. Yo me imagino esas narrativas que en el corazón de ella golpeaban tan fuerte. Si Dios escuchó el clamor de su pueblo, seguramente escucha mi clamor. Si Dios personalmente bajó y libertó a su pueblo de Israel de la esclavitud y de la opresión, estoy seguro que Dios te ha mandado de una manera personal a contarme su historia. Yo he decidido venir a refugiarme bajo las alas del Altísimo. No me pidas que te dejen y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que escogió a Abraham para que de su simiente fuesen benditas todas las familias de la tierra, ese Dios, el Dios de Israel, el Dios no que oprime, el Dios que liberta, no el Dios que atemoriza, el Dios que escucha, ese será mi Dios. Wow. Y viéndolo a mí, que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué le dices? No dijo más. Vamos a la conclusión. No hay otro Dios como Israel. Aunque al presente no podamos entenderlo, aunque al presente las circunstancias a nuestro derredor no tengan sentido, confiemos en aquel que, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Aunque al presente, repito, no lo entendamos. Continuemos hacia la conclusión de esta historia. Y caminaron, verso 19, pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí. La palabra Noemí significa placentera o complacida, sino llámenme Mara, que significa amargura, porque es en grande amargura que me ha puesto el Todopoderoso. Me llamó mucho la atención, Noemí, todas las acciones a las que asocia el nombre del Todopoderoso son terribles, son fatales. Esa es una. Dios te pone en toda amargura. La Biblia dice que Él llevó todas las amarguras sobre Él, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice: me fui llena. ¿Llena de qué? ¿Llena de qué? De incredulidad. Estaba completamente ensimismada. Y me regreso con las manos vacías. Como diciendo: muchísimas gracias por lo que a mí me respecta, querida suegra, ¿no? No solamente me presentaste al enfermizo y me mandas con los dioses, sino ahora dices que regresas con las manos vacías. O sea, no soy nada. Para ti no significa nada, mi amor. Y regreso con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Dios ha dado testimonio contra mí. Mira las cosas tan feas con las que asocia el nombre de Dios. Y el Todopoderoso me ha afligido. Dios enviando amargura. Dios testificando contra ella. Dios afligiendo. Y si fuese así, ¿sabes una cosa? Lo hace para nuestro bien. Porque Dios al que ama, ajá, y azota a todo aquel que toma. Y entonces cuando estás en medio de la disciplina, la Biblia dice, hey, no desmaye tu corazón. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero cuando estamos en medio del huracán y en medio de la aflicción y nos desenfocamos de una manera tan increíble, me encanta que, aunque dice el apóstol Pablo en un poema precioso en 1 Timoteo, aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es algo, Dios es fiel, no conmigo, yo quién soy. Dios es fiel con lo que Él ha prometido para su gloria en Cristo. Verso 22, y así volvió Noemí. Y así necesitamos regresar a la casa de pan para que el Señor nos sacie. Dicen, yo no viví en una, bueno, yo viví en una selva por, ¿cuántos años de mi vida? 24 años, pero una selva de asfalto, o sea, en la Ciudad de México. Y yo digo, cuando iba a las, mis hijos cuando eran pequeñitos, pintaban el cielo gris, sinceramente, jamás pintaban el cielo azul. El sol nunca lo hicieron así, circulitos, más una mancha así. Y la primera vez que Israel les he platicado, que vi una gallina, dijo, ¿qué es esto, papá? Mira qué perro, con dos patas. No, mamita, es una gallina. Okay. No. Pero dice la gente que ha estado en la selva, o en ambientes selváticos, que la manera de atrapar a un, y ustedes lo conocen porque es un ejemplo bien usado, que la manera de atrapar a un changuito es en un coquito, porque todo con los changuitos tiene que ser chiquito, en un coquito, ¿no? Abrir un hoyito, ¿no? Para que entre su manita. Ok, X, para que entre su extremidadcita. Y ahí le ponen cacahuatitos. Entonces los huele, los atrapa, ¿no? Y no los va a soltar. Y entonces no tienes que lastimarlo, no tienes que... Nomás vas por tu changuito. Porque no va a soltar los cacahuatitos dentro del coquito, de su manito, ¿no? Pero, ¿cómo Dios va a poder poner algo en nosotros, en nuestras manos, si nuestras manos están llenas? Tuvo que haber Noemí y su familia ido por esta ruta vaciándose de sus esperanzas, de todas las cosas en las que ella confiaba. Bueno, ya viste a través del capítulo 1, todas las cosas en las que ella confiaba. En el matrimonio, ¿no? Maldito el hombre, dice, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. En otras palabras, Dios te permite decepcionarte de estas cosas para que Él venga y ya vacío y ya vacía Él pueda llenarte de toda su gracia, de toda su misericordia y todo su amor. Mira este capítulo tan precioso. Dios sigue siendo el rey. Aunque la gente emprendamos toda clase de viajes, ¿no? Dios sigue siendo bien. Sus caminos son difíciles de entender, pero una cosa es sentada. Nuestro Dios reina, es soberano y es por sobre todos los dioses. Dios es majestuoso, sorprendente, maravilloso, misericordioso. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Jesucristo, nos lo ha revelado. ¿Quieres sorprenderte con la gracia, el poder y la misericordia de Dios? Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así que estamos en el último verso, en la conclusión. Así volvió, vacía, para que Dios la pudiera llenar. Y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Hasta entonces, Ruth era una pieza de equipaje. Pero se va a convertir en la esposa de un apuestísimo hombre acaudalado, con un carácter que, mira, jamás Hollywood ha podido representar. Pero ¿quieres saber quién representa o este matrimonio? ¿Qué es lo que representa en la vida de la iglesia y en la historia de la redención? No te pierdas la segunda parte de esta maravillosa historia donde Ruth llega en calidad de bulto. Volvieron de los campos estos de Moab y llegaron a la casa del pan. ¿Adivinen cuándo llegaron? Navidad. Thanksgiving, mm-mm. 5 de mayo, mm-mm. La Pascua. Ahí nomás, en la Pascua, donde se celebraba, se recordaba la liberación increíble de Dios de Egipto, de la opresión, ¿no? Y no solamente se recordaba, sino se anticipaba la redención que el Mesías, el Salvador del mundo, traería no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad representada con esta gentil que no pertenece, de quinta clase, con un pasado idólatra, con un presente terrible que, ¿sabes qué? Se negó a creer, escucha esto, se negó a creer que su historia era el fin de la historia y se atrevió a creer que Dios tenía otra historia preciosa a la cual la invitaba. Y ese es el mensaje para nosotros. Tu historia pudiera parecerte triste. Y a mí en un momento dado mi vida me pareció triste. Por eso no veo a mi mamá, no le gustan los álbumes, porque cuando veo mi niñez y ahora consciente me enfoco en las circunstancias tan tristes que estaban alrededor sucediendo, digo, esta es una historia gacha. Bueno, fea, perdón. Fea. Pero por eso el libro de Colosenses dice, si has resucitado con Cristo, pon tu mira en las cosas de arriba, no en tu historia. Y en las cosas de arriba hay una historia, no dos, a la cual Dios nos invita a ser parte, como en el caso de Moab. Y Moab se negó a creer que su historia era el fin de la historia. Y cuando escuchó la historia de Dios de Israel, dijo, sabes, tu pueblo será mi pueblo y el Dios de Israel será mi Dios. ¿Te atreverás a abrazar su historia y hacer que tu historia tenga sentido y propósito a la luz de su preciosa historia de redención? Bueno, pues otra vez, no se quieren ir, ¿no? Vamos a repartir los elementos de la cena del Señor antes de despedirnos. Gloria a Dios.